Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Estamos aquí en otro podcast con los editores y hoy va a ser un poco diferente. Los invitados somos todos del periódico Metro. Y a mí me parece que es excelente. Y nada, la semana pasada, el viernes, tuvimos de editor invitado en el periódico a Bad Bunny. Y queremos hablar un poco, pues, con las personas que estuvieron trabajando las historias, no solamente de entrevistándolo a él, sino las historias que él asignó. Que eso fue más Salomé. Y Guillama, pero pues Guillama tenía un compromiso que pues no podía estar acá. Pero también tenemos a los que sí lo entrevistaron de diferentes temas. Está Harry, está Sadot Santana, está Harry Rodríguez, perdonen, Sadot Santana, Hermes Ayala, quien es editor también y del periódico El Cárcel, del medio El Cárcel. Y tenemos la compañera también Salomé Ramírez, que estuvo trabajando la nota, una de las historias que él nos asignó. ¿Cómo están, muchachos? Muchachos.
Muy bien.
Súper.
Qué bueno. Mira, yo no sé cómo ustedes quieren empezar, cómo ustedes piensan que fue esta experiencia, no sé. Yo he estado solamente, este es mi segundo editor invitado, no sé si han estado, Ernesto, estuviste en uno anterior, pero ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó y cómo fue la cosa?
Pues viene a juego, no sé, dale, Harry. Hello, Harry.
Sí, ¿no? Escucho.
Empieza, Harry.
Zumbe.
¿Pero por qué yo? Yo dije Lady First, Salomé.
Okay. Pues vamos con Salomé.
No había entendido. Bueno, pues la verdad es que yo sé que vamos a llegar al tema del último tour del mundo y de las canciones próximamente que están, a mí me parece que están brutales, sobre todo porque se salen del estilo normal de lo que se espera de un disco de reggaetón, pero para mí la experiencia en general de tener a Bad Bunny asignándonos a nosotros temas fue algo que me abrió mucho los ojos, no solo sobre quién es él como artista, sino quién es él en sus intereses como un ciudadano, como un boricua más, por decirlo así. En mi caso, yo trabajé la historia de los jóvenes como agentes de cambio y del impacto que están haciendo los jóvenes ahora mismo para atender la crisis que ocupa no solamente a Puerto Rico, sino a muchísimos países de Latinoamérica y del mundo. Y me pareció súper interesante la visión que él tuvo de que fuera el cambio que se está haciendo ahora, de lo que están haciendo los jóvenes ahora, no por un futuro mejor, sino porque están reclamando un presente que sea un presente vivible, no sobrevivible, sino que sea una buena calidad de vida. Así que a mí me pareció que esa, por parte de él, estuvo brutal, que fue como una de las asignaciones que él nos dio.
A mí me pareció interesante eso, pero si los que pudieron ver, que nos están escuchando y pudieron ver el video de la reunión editorial con él, todo sale porque ahí es que le mencionábamos lo de cuando en la canción de él de afilando los cuchillos con Eren, uh-huh, dice la generación de yo no me dejo, y eso se convirtió como
exacto un problema. Y eso se convirtió en un movimiento, y también es como una manera de nombrar ese esfuerzo que hacen los jóvenes. En las entrevistas que yo hice a todas y a todos les preguntaba, bueno, tú te sientes parte de esa generación del yo no me dejo, tú sientes que eso representa parte del esfuerzo que están haciendo no solamente jóvenes como lo que ustedes están haciendo, sino otros jóvenes, y todo el mundo respondía, sí, definitivamente yo me siento parte de la generación del yo no me dejo, y estaban convencidos de que el verano del 2019 no fue el final de algo, sino el comienzo de algo para muchos jóvenes y para otros visibilizar las causas que ya estaban ocurriendo, porque antes del verano del 2019 ya habían jóvenes haciendo cosas muy interesantes.
Ahora no sé cómo ustedes quieran pasar. Yo pasaría el tema de Harry, porque a mí me pareció súper interesante. No sé si...
Yo antes de eso, a mí me pareció, digo, ¿verdad? Voy a repetir tu palabra, interesante, pero estuvo cool. Que, por ejemplo, en la medida que se iban asignando los temas, parte de la reunión con Bad Bunny, la parte después que surgió entonces, ¿no?, que da, desemboca la entrevista con Harry, yo creo que fue hasta bastante orgánico, porque estábamos hablando de esos temas y entonces él rompe a hablar con Harry de unos temas, no solamente, ¿verdad?, que estoy seguro que Harry va a ampliar ahora, pero que también atañe mucho de esos problemas sociales que se estaban hablando, ¿no?, en la reunión editorial.
Bueno, el mismo Harry, ya que dijiste lo orgánico, el mismo Harry viene y dice en el video, ay, esto fue aquí bien inesperado, porque pues yo no sabía nada, y la verdad es que fue así,
No, sí, literalmente, así. Literalmente fue así, obviamente, a mí lo más que yo voy a recordar fue que le saco una sonrisa por con mi comentario, porque ustedes saben que me conocen de años, llevábamos trabajando en el medio, en Metro, pues yo soy así súper espontánea, a mí me salen cosas random, pero sí, obviamente mis preguntas yo creo que se basaron básicamente en las cosas que ya le habían preguntado hace mucho tiempo a otros periodistas de otros medios y a nivel internacional, pero yo creo que las respuestas que él me dio a donde llevó la pregunta fue bien, bien interesante, porque si bien le pudo haber preguntado, ¿de dónde salió la idea de pintarte las uñas? Que tú te puedes responder como que, es que yo estaba aburrido y ya salió. Pues no, de ahí él entabló una respuesta más elaborada, ¿no? Y que a mí por lo menos me llegó. Y hablando de lo que fue, el mensaje de él, el decir tan normal como que, mira, a mí me gustaba de chiquito más la ropa de mujer que de hombre, que yo por lo menos personalmente me identifico porque siempre he admirado y quien me conoce las reinas de belleza y la belleza de la mujer, valga la redundancia, y toda esta cosa de la estética externa de la mujer, pero yo creo que fue bien, bien, bien brutal, o sea, la manera, como les digo, que él a donde me llevó fue extraordinario. Yo creo que ha sido una de las entrevistas que, más allá de ser fan, porque yo también soy fan de Bad Bunny, lo voy a recordar y de verdad que me encantó de verdad. Y también,
mira, Harry, dijiste algo que no quiero que se me pase, que tú dices que él dice espontáneamente, pues a mí me gusta más la ropa de mujer, pero él usa una palabra que es bien clave y a mí me parece que es necesario repetirla, porque algunas veces confundimos lo que es algo que es una conducta aprendida a algo natural, y cuando él dice ropa estipulada de mujer y ropa estipulada de hombre, porque pues la ropa no es natural, la ropa no puede ser para mujeres o para hombres. La ropa la hicimos y la sociedad estableció, pues mira, falda pues son mujeres, hombres pues son pantalones y eso. Y me pareció que eso tal vez no es lo más grande, pero esos detalles de cómo él habla, se nota que él no solamente está dando un discurso por simplemente darlo, él lo tiene ya en su mente bastante plasmado. Y cuando está hablando...
Sí, que es un chico sin prejuicio, sin prejuicio.
Sí, que eso en verdad me pareció bastante interesante. Son palabras, y las palabras algunas veces dejan de decir, bueno, obviamente dicen cosas porque son palabras, pero cómo uno las utiliza, pues yo creo que lleva un mensaje algunas veces más fuerte. Mira, aquí hay un cambio, me está pasando por el frente, si quieres abundar más, Harry, Hermes, Osador, si quieres empezar con ustedes.
No, que esa dinámica del principio con Harry y Bad Bunny fue bien gufiado, porque teníamos unas preguntas ahí que salieron ahí espontáneas. Uh-huh. Y fue pasado y yo estábamos como que con un relief ahí, ay María, qué melaza.
Sí, porque exacto, hacía que fluyera más rápido.
Exacto, y fluyó.
No, y tal vez fue el tema, vamos a decir así, que pudo hacer, decir delicado, vamos a hablar así... porque a lo mejor ustedes le iban a preguntar sobre el disco, etcétera, pero a veces pues esas preguntas, cómo llegarlas y cómo desarrollarlas, y más con un artista como Bad Bunny, o sea, como uno dice, cómo uno llega, pues yo rápido fue como que, ¿por qué te pinté las uñas? O sea, literalmente fue la primera pregunta que le hice.
Sí, pero a mí me tripió que fue al principio y que incluso establece como que un flow de comodidad, ¿viste? Más allá de los chistes que uno le pueda decir.
Claro.
Pero estableció como que ese flow durante todo, mano. Súper gufiado.
Y yo creo que su misma personalidad, él hace que el tema pueda ir bastante fácil, porque son temas, digo yo, según lo que se notó de la entrevista, que para él surgen de una manera bastante cómoda, porque él no lo quiere hacer sentir diferente, él no quiere hacer sentir que pintarse las uñas es raro, él no quiere hacer sentir que vestirse de esa manera raro, así que yo creo que está genial que las entrevistas con él puedan surgir así, de esa manera tan casual, porque él permite que sea así.
Sí, una de las cosas que a mí me encantó también fue que en una de las respuestas, no creo que haya sido creo que fue la de las críticas, en la pregunta de las críticas, cómo reaccionaba, que él decía que pues como que no le importaba y que reaccionaba con frustración, que él me repitió y me decía que él está seguro de quién él es, o sea, que él está seguro de quién es, a quién representa, etcétera, y yo creo que eso es algo que y como le decía Juan ahorita, o sea, él, tú notas en su hablar y hasta en su body language que es un tipo sin prejuicio, o sea, que él no tiene prejuicios para nada, de la manera que se comunicaba, como lo que dice Juan, de la ropa de hombre o de mujer, lo que está estipulado por la sociedad, porque realmente, pues como dice Juan, los colores ni nada de eso está para hombres o mujeres, pero yo creo que sí, que fue una experiencia espectacular. Personalmente yo creo que es un logro brutal, yo sé que para ustedes también, para el medio también, estuvimos en boca de mucha gente, a mí personalmente me ha escrito mucha gente también, así que fue un súper palo.
Te publicaron hasta en México.
Sí, eso lo vi el otro día. Brutal, de verdad que sí, me encantó el... Y como surgió de la nada, o sea, porque no estaba, como dije, fue ahí como que, ok, vamos a entrevistar a Bad Bunny. Pero nada, sí, me encantó.
Qué bueno. No, y algo que a mí me gustó bastante de la entrevista, que eso lo hablamos Sadoti y yo aparte, no me acuerdo qué día fue que lo hablamos, y Hermes y yo también lo conversamos en otro momento. Pues a mí, yo sé que hay gente pues, que le gusta que las entrevistas uno ponga la voz seria y se ponga todo serio. Pero esta entrevista, mientras más informal, más información salía, más él se sentía cómodo y más hablaba, más soltaba, más seguía diciendo, como que seguía saliendo el Benito. Una colega del Nuevo Día, no me acuerdo el nombre, que eso te lo comenté a ti, Hermes, creo que fue. Que en el concierto de los Trap Kings, ella hizo una crónica de cómo él estaba hablándole a la prensa y que mientras más le preguntaban, Bad Bunny iba desapareciendo y Benito iba saliendo. Y me parece que nosotros vimos algo así, al principio él estaba como que más personalidad Bad Bunny, como que pues, yo no entiendo un carajo lo que voy a hacer aquí ni nada, así mismo lo decía él. Pero mientras más fuimos hablando y más nosotros decíamos comentarios, como cuando él me llega y dice como que pues es de Vega Baja, Harry cuando le empieza a tocar el tema de del maquillaje, de las uñas, pues el tipo se iba soltando más y iba sacando más información, y era como que, diablo, ¿por dónde agarramos esto? Porque es tanta la cosa que pues está fuerte.
Sí, había mucho de lo que dijo, o sea, había mucho para decir. Sí, era como que, de hecho, desde el principio como que yo lo vi así, como que era, bueno, los artistas y toda esta gente, pues son personas igual que uno, ¿verdad? Obviamente pues tienen más exposición y llegan a mucho más gente y abarcan muchísimas más cosas, pero siempre, lo vi así, lo noté así también, como que iba más relax, iba como que más sintiéndose en confianza con todos nosotros, y yo creo que eso es clave a la hora de una entrevista, porque no hay cosa más, como periodista lo digo, más incómoda que una persona no se sienta cómoda en la entrevista y lo que tú le estás preguntando, porque tú no es lo que te dice solamente, tú lo puedes notar en el body language, y el body language de él totalmente, o sea, fue súper relajado. Él se estaba disfrutando lo que le estábamos preguntando.
Sí, yo cuando yo no podía entrar, que yo entré, que él supo ya quién yo era, porque acuérdate que yo había hecho... Diablo, déjame ver cómo digo esto, sin que...
No lo diga.
Si tienes nada de decirlo, no lo
diga. Ya yo interactué con él, y entonces fue bien chistoso, me pareció bien gracioso la cuestión esa vega bajeña. Porque era como que la segunda vez que estábamos en un escenario así de trabajo, con unos vegabajeñismos particulares.
Yo creo que también, y también quizás aquí él me pueda abordar, pero yo creo que también nuestro interés mayor en una entrevista a una figura como Bad Bunny es más bien sacar un poco más de lo que ya se sabe de él. Hay muchas cosas que se saben de él, otras cosas que uno siempre se mantiene con la incógnita. Bad Bunny dentro de... es un ser, ¿verdad? Es una persona que obviamente todo el mundo conoce, es quizás ahora mismo el artista más exitoso de Puerto Rico a nivel mundial, pero también carga mucho enigma, ¿verdad? El aura artística de Bad Bunny, yo creo que un poco eso también era lo que nosotros queríamos abordar, principalmente, y fue una de las cosas que habíamos discutido, ¿no? Esta cuestión del protagonismo que él tiene en todos los temas, ahora que es una superestrella, ¿no? ¿Sabes? A Bad Bunny se le requiere hablar sobre todo. Y eso se vuelve un peso encima, ¿no? Y una responsabilidad también que tú como artista, pues, decir, asumir, ¿no? Todos los artistas, ¿verdad? Sabemos que opinan sobre temas de interés o problemas, problemas de actualidad o de...
Bueno,
o de
la primera vez que yo vi a Bad Bunny haciendo un comentario político fue en unos premios, y para ese tiempo yo no era muy fan de él, las canciones que había escuchado no me encantaban, todas mis amistades se burlaban de mí por eso. Y cuando me empezó a crear interés, es como yo veo este trapero que llega con una camisa que dice, ¿tú eres presidente o tuitero? Y yo me quedé como que, oh, wow, espérate, este tipo de Puerto Rico que está cantando trap, como que está enviando sus canciones, no, pero está usando su figura para llevar un mensaje político. Esto está interesante, y ahí fue que yo empecé a crear un poco de interés por él, no lo voy a negar. Y cómo ha ido creciendo poco a poco, se metió en todo lo que tenía que ver con el verano del 19. Antes de eso, la primera vez que yo veo que le preguntan de un tema serio fue el compañero Hermes Ayala, que le pregunta por el cierre de las escuelas, que fue en el Trap Kings, en el concierto de Trap Kings.
Sí, que ayer había, ¿te acuerdas que hablamos de eso, Juan, antes de...?
Sí, lo hablamos, y fue la primera vez, y ahí él sale, y él no esquiva la pregunta, ¿no? Él al contrario dice, no, a mí me parece que es una tragedia, creo que es la palabra que utiliza para describir la situación. Y yo dije, ok, so esta persona está envuelta en todo esto, tal vez en sus canciones no, pero está envuelta en todo esto. Y me pareció bien, y su tema político de afilando los cuchillos, a mí me parece que es un tema espectacular, la letra de él.
Mira, a mí me pareció un buen momento para desmenuzar a cómo Bad Bunny se vuelve la cara de la generación esta. Y entonces me explico, habiendo entrevistado ya a otras figuras también como que en su prime, pues yo lo ponía así mientras iba escribiendo, tenía que buscar algo para hilvanarlo todo, me pareció perfecto lo del tiempo y el espacio, pero también me llegaban a la mente otras pláticas con Tego, pues, ¿me entiendes? Con otros artistas así, incluso más viejos, con Blade, sobre cómo ponerlo en el espejo de esos otros artistas que también había entrevistado, pero en unos contextos
diferentes,
muy, muy hiperbolizados ahora mismo, en anabólico, tú sabes, en medio de una pandemia, donde ahora lo que tú no puedes comparar para el tiempo de Tego, porque ahora es Facebook.
Claro.
Tú sabes, cosas así, tú no puedes, yo no podía compararlo con, por ejemplo, cuando entrevisté a Blade, ponle 97, porque eso allí no había ni email.
Para todos los que están escuchando, pues ya saben, pues, Hermes es el mayor de todos nosotros. Y por
eso, sí, no, por lejos, pero es que... La
clásica milla.
Hasta que me ven.
Claro, de un tipo juvenil todavía. Ven,
pues. Mira, Hermes y Sadot, es un reto entrevistar a un artista.
Pero espérate, Juan.
Ya que termine el hilo, espérate. Antes de que venga la pregunta.
Lo quiero poner en contexto de la cuestión esta generacional también, porque estamos hablando de la de lo que significa para la generación, básicamente por una barra que dijo, pero para mí es también como dio el ejemplo de la acción, y entonces te estoy dando dos ejemplos. Puedes meter ahí a Calle 13 también, Residente, Cultura, cuando estaban en su prime. Te estoy dando ejemplos de gente outspoken, pero en el momento que le toca a este muchacho ser outspoken, o sea, ese tipo se tira un eruto y ya tú vas a tener a alguien diciendo, por no decir otra cosa,
así es.
No. Vas a tener a alguien diciendo, atándolo con alguna crítica social. tú sabes, eso como tal, con esa inmediatez, no pasaba.
No
pasaba por el tiempo, espacio y circunstancia de nuevo. Por ende, ese tipo no quiere saber del, tiene que apagar el celular.
Claro.
Por completo. ¿Tú
él
me
lo
entiendes?
Dijo, él mismo lo dijo.
Blade se te puede quedar en el cuarto encerrado. Tengo que perderse para el carajo. O encerrarse en sus casas. Este está en otro tiempo y otro espacio. Las circunstancias bien particulares. Y más con la cuestión esta de la pandemia, que está todo el mundo comiendo ansias todo el tiempo, buscando algo. Y es bien curioso la separación, la enajenación con el celular, con lo que es el tiempo, con lo que es el reloj. También tiene que ver con la enajenación con lo que son los números. La bestia hablaba y él podía saber que él llenó un estadio antiel, o que tanta gente o que su disco es platino, pero él no tiene la capacidad de tener un interés y decir, diablo, voy a decir esto y me va a ver tanta gente. Y no es ni siquiera una responsabilidad, es una cuestión que le llegó de nuevo por el tiempo, espacio y circunstancia que le ha tocado bregar. Y a mí eso me parece fascinante, porque yo creo que uno, viendo todo ese desarrollo de cómo cambiaron los medios y aún tratando de entenderlo, yo todavía estoy tratando de entender este fenómeno. A mí no se me hace muy fácil. Incluso la generación, lo que pasó el verano pasado, yo todavía lo estoy tratando de digerir, porque y lo que ha pasado, cómo ha evolucionado la cosa hasta ahora. En este sentido, poder desmenuzar, la oportunidad para poder desmenuzar eso desde el foco más brillante, ponle, que recoge esto y lo brilla para adelante desde Puerto Rico y se ha quedado con el mundo, me pareció bien interesante. Uno cuando empieza a escribir eso, no cree que, yo creo, para mí es como el principio, porque uno no puede, esa historia que uno empieza a escribir no se termina de tantos layers que hay.
Claro, y es importante ya, eso, de la inmediatez, antes de Juan. El asunto de la inmediatez, no, él es el artista, o sea, él es el artista que está bien inmerso en lo que es esta generación. Quizá con Tego, por ejemplo, pues sabemos que, como tú dijiste ahorita, ¿no? Era otra circunstancia, era otro contexto. Pero la circunstancia que le tocó vivir a Bad Bunny es esa de la inmediatez, es esa de la que pasa, y estos son ejemplos reales, ¿no? Pasó lo de Black Lives Matter hace unos meses con el asesinato de George Floyd, y a solo dos días a Bad Bunny se le estaba requiriendo una respuesta y una reacción a lo que estaba ocurriendo. Y eso está documentado. Incluso varios medios estadounidenses hablaron sobre eso, ¿no? Lo discutieron. El tiempo que pasaba que Bad Bunny no se expresaba estaba casi contabilizándose, ¿verdad? Y eso pasa con otros temas, ¿no? Lo vimos con la Comay, que también él se expresó sobre eso hace unos meses. Así que, en efecto, ¿no? Él es, ¿verdad? Aquí cada cual, ¿verdad?, puede decir si es.
Es tan grande el fenómeno sociocultural, ya a nivel mundial, y es inevitable que se torne político para tal o cual sitio, ya sea de parte del emisor, que sería él, el mensaje, que es lo que él quiere decir, que sabrá Dios cómo lo recibe la gente, y entonces, wow, el efecto de dominó es
inmenso.
Es inmenso. Y esa pelador, que es una cosa que yo uno escribe incrédulo, diablo, ¿verdad? Que Donald Trump es presidente, está cabrón. <¿sabes>? Es como que todavía yo estoy en wow, loco, no. Para mí fue una experiencia de aprendizaje bien gufia.
Sí, y eso le añades también estos, ¿verdad? Estos detallitos, ¿no? Que también son parte de esta generación. O sea, uno también tiene que tomar el contexto, ¿no? De que lo que tú estabas hablando, Hermes, de las redes sociales, pero también dentro de esas mismas redes sociales es como él despega musicalmente, ¿sabes? El tipo no tiene disquera, ¿sabes? Y pegó una canción en SoundCloud y de momento Spotify, ¿verdad? Y podemos hablar de los regímenes económicos de estas plataformas, pero en efecto este tipo, ¿sabes? Subió siendo parte de lo que, ¿verdad? Esos elementos de esta
una canción muy poética, ¿sabes? Sin ninguna alusión directa a cosas sexuales.
Sí.
Que también eso es como que tú sabes, tiene ahí, pienso en Anuel rápido, pero esto es otra cosa, tú sabes.
Sí, esa sutileza también con los temas sociales, y eso es una de las partes de hablar sobre temas sociales y de expresar una opinión sin regañar, que fue algo que él mencionó, ¿no? Y yo creo que no, o sea, decir que Bad Bunny tiene una línea, por ejemplo, en el disco de Por Siempre sobre que se cierran las escuelas y se abren puntos, eso no lo hace música de protesta o rap social, ¿sabes? Pero él no...
Sí, pero eso es un tongue in cheek también para decir, no me encajonen.
Exacto.
Encajónenme. ¿Me entiendes? No me encajonen. Si me encajonas fue que te encajonaste con O.
Y eso que acabas de decir, cuando vayamos al tema del disco, hablamos, cargamos esa línea, pero sé que Juan tiene una...
No, era por el disco y quería ver cuán de tanto ustedes como periodistas tú vas a hacer una entrevista a un artista de un disco nuevo que va a sacar, dentro de lo que hay, porque la entrevista no fue solamente sobre este disco, pero sin haber escuchado el disco. Solamente habíamos escuchado una canción y en ese momento yo creo que ni sabíamos que la canción era parte del disco, que era Duckity.
Bueno, y pero estaba nosotros... la del tío vegadajeño también, esa...
Sí.
O ya la conocíamos.
Sí, sí, yo creo que, bueno, obviamente sí, hablar sobre un disco sin haberlo escuchado es difícil. Eso yo creo no...
Pero
no,
esto no, lo hablamos pero... antes, Sadot, porque, sí. O sea... Sabíamos, ¿verdad? Pero el enfoque entonces era...
El mindset de hacer el disco.
Pero ¿por qué sale esto? Y segundo, viejo, tírate un disco para perrear, que es exaltado por los eruditos y expertos del perreo como uno de los discos más perreadores. Que ha visto Khan alguno.
Digo, las discos todavía no lo han visto, pero.
Ajá, por eso. Claro, y te trancaron el planeta.
Exacto.
Sí.
Por culpa de Borat. Por
no, no, no.
Que fue Trump. Sí. De la película, Angie.
Pero eso que dice es cierto, ¿sabes? Obviamente ahí es el mindset, ¿no? Hacer un disco en cuarentena, hacer un disco que viene siendo prácticamente su tercer disco en un año, menos de un año, y su quinto, ¿verdad? Por decirlo así, en una carrera que lleva poco tiempo también, porque si contamos obviamente el disco de Oasis con J Balvin.
Ah, que con J Balvin, sí.
Y obviamente hacer música, ¿verdad? En este periodo, pues, ¿sabes? Siempre es algo que se explora, y en el caso de él, pues, es la línea del disco, ¿no? El último tour del mundo, mucha gente pensaba que era jugada. Ese es el retiro que él, ¿verdad? La profecía del disco de Yo hago lo que me da la gana. Pero en este caso, pues sabemos que, ¿verdad? Que obviamente nos dijo al principio que eso no se trataba de eso, sino más bien que el último tour del mundo es más bien un guiño a que parece que el mundo se está cayendo, se nos está cayendo encima con esto de la pandemia.
Y yo no sé si a ustedes les pasó, el disco no es un disco tan vivo como es Yo hago lo que me da la gana. Yo también soy de los que pienso que no compara el disco con disco, compara como que analiza el disco y ya. Yo sé que es un poco difícil de uno separarse del anterior, pero nada, pero es un disco que no es tan vivo, no es tan colorido como es lo que hago, Yo hago lo que me da la gana. No sé si ustedes miran lo mismo. Y alguien me dice en el fin de semana, sí, pero es que te has dado cuenta que todo lo que ha salido en medio de la pandemia, nada es colorido, nada es como que feliz. Y yo no sé si ustedes lo ven de esa misma manera. Porque pienso que es un disco, pienso que es un disco que sí es verdad, él se reafirma en quién es él, pero lo hace como que, pues mira, ¿sabes qué? Ya no me importa que me estén criticando, no me importa lo que la opinión de lo que tú tengas que decir sobre mi vestimenta, sobre mis canciones. Pues eso ya sí, se acabó, ya.
Y no sé eso si también es característico del género también, reafirmar su espacio siempre es algo bien característico en el hip hop, en el reggaetón, en el trap y el chest pumping tú sabes, de yo soy el mejor, eso siempre lo vas a ver el chest pumping, ¿verdad? O el fronteo, ¿no? Es algo que para mí
Contra, se puso a rapear, se puso a rapear
más que en otras ocasiones,
más que en otras ocasiones.
Y siempre se ha caracterizado por tener un montón de punchlines. Y yo creo que en este y hablamos ahorita de Booker T, yo creo que...
Y entonces, le sale lo del tiempo inconsciente, porque siempre, ahora está diciendo mucho de viernes a jueves, que si de...
A las 5 de la mañana.
De septiembre, ¿me entiendes?
Ah, doctor. Hay una línea sobre meses, pero no creo que esté permitida decirle aquí.
La puedes decir, la puedes decir. Es la de la es de octubre. Muy, la muy de que poética. Octubre,
muy,
la que
muy, muy, octubre. Muy poética y romántica.
La que naciste en octubre, esa.
O, naciste en octubre, pero...
Sí. Que sí. Llegamos hasta el mes de abril. Llegamos hasta el mes de abril.
Del disco, yo pienso que el SoundCloud fue su escuela primaria, el Por Siempre fue su intermedia, el Yo Hago Lo Que Me Da La Gana con Tanto Perreo, esas son hormonas a todo lo que da de high school. El primero Por Siempre tiene una cuestión ahí de una cualidad como soñadora, de que, mira, lo logré, ¿me entiendes? Es como de intermedia, así todavía juvenil. Este es como un año prepa.
Sí.
Este es como un año prepa en una universidad en Portland.
Mira, ya que estás comparando, Elme, yo veo por siempre, como yo lo veo, es como que... A mí me encanta Por Siempre. Creo que las mezclas musicales que hay ahí, yo lo que lo veo es como que... Ya, yo voy a hacer de todo, para que sepan. Y ya con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, nos da como que se enfoca más un poco más en lo que es el reggaetón. Y aquí como que nos dice, pues mira, sí, ya hice reggaetón, aquí estoy haciendo de nuevo ya otra cosa. Y a mí lo que tiene que ver mucho con el rock, aquí uso mucho el rock. Y hay una canción que ahorita estábamos hablando y alguien por ahí dijo que era hasta como un Gustavo Cerati. O un circo.
Y con el trap, ¿verdad? Con los géneros cuando mezclan otros sonidos, ¿verdad? Rápido. O sea, yo no pienso que sea un disco de rock. Es un disco
es
un disco de trap con uno, ¿verdad? Con unas tonalidades, unas pinceladas, vamos a ponerlo así, más bonito.
Gente, Spotify mismo, cuando vas a subir la música, te dice rap alternativo.
¿Sí? Si queremos ponerle ese,
es que te lo dice porque te lo estoy diciendo. Se lo dice porque yo no sé qué, ¿me entiendes?
Sí,
que ponerle a las cosas.
Y vamos, ¿sabes? También estamos acostumbrados a que sea reggaetón. O sea, el disco de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, pues sí, fue mucho reggaetón. Tenía mucho trap también. La canción con Anuel fácilmente hubiese podido estar en uno de esos discos de amigos o de, ¿sabes? De ¿verdad? De grupos de trap en Estados Unidos. Y lo mismo, o sea, y si vamos a usar otro referente, ¿sabes? Travis Scott en Estados Unidos está haciendo algo similar, ¿no? De ponerle sonidos de rock al trap. En el caso de Bad Bunny lo eleva a otro nivel, ¿no? O sea, ahí parece a veces que está hasta cantando rock, no está básicamente rapeando. Pero aquí, ¿sabes? Yo sí tengo que decir algo, ¿no? Que también obviamente es algo que se estaba viendo en otros discos y él me lo estaba diciendo antes de que entráramos aquí, ¿no? De lo que es el factor de los sintetizadores, ¿no? Que también entonces empieza a mirar otros géneros, no solamente el rock, que también es el pop, ¿verdad? Lo que llaman en inglés el synth pop, ¿verdad? O el pop con sintetizadores, o el pop indie. Y sí. Eso también es otro factor, ¿no? Que estábamos viendo venir en otro de los discos, en Otra Noche en Miami, y en el otro en Soliá, y ahora pues lo vimos en la de Sorry Papi, por ejemplo, que también tiene esa carga.
Esa es mi favorita, by the way, Sorry Papi. Dime, Salomé.
No, que yo quisiera comentar, volviendo a lo que tú habías dicho al principio, de que si este era un disco tal vez que no tenía tanto color o estos ritmos más, no sé, como diferentes a Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, y, o sea, no es por ponerme filosófica, pero también depende como del concepto que uno tenga de que es un disco feliz o que cuál es la música que lo pone a uno bien o que lo pone mal, porque en ningún momento yo, escuchando el último tour del mundo, pensé, wow, esto es un disco bien triste, como que en medio de la pandemia me siento... Yo creo que dentro de esas mismas tonalidades de rock, se, y a pesar de las letras y como esa mezcla del rap con el rock, con el trap, con todas estas canciones que tiene el disco, te trae una mezcla que tú no tienes en ningún momento el break de pensar, wow, de verdad que Bad Bunny escribió esto estando en una depre por la pandemia, sino que... De verdad te llevan el viaje de esto es un disco que yo puedo sentarme a escuchar en la sala de mi casa, porque yo, y comentaba esto con algunas de mis amistades durante el fin de semana, yo no puedo O sea, puedo hacerlo, pero no soy de levantarme a las 7 de la mañana a poner Zafaera mientras me hago el desayuno. Pero puedo poner Trellas, por ejemplo, porque son ritmos y estilos completamente diferentes. Y sí pueden apelar a una emoción que uno tenga en ese momento, pero no significa que el disco en general sea como una producción poco colorida, como comparando, como tú dices, a otras discografías de Bad Bunny.
Ari, tú estabas diciendo algo, papá.
No, que yo pienso igual que Salomé, como que también pienso, o sea, he visto muchos comentarios como que, este disco de Bad Bunny está súper depresivo, yo no sé qué. A mí no me da la impresión que sea así, sí, obviamente toca diferentes temas como suele tocar los Bad Bunny. Yo creo que mucho más, ¿cómo lo puedo decir? Directo, sí, eso sí. Pero sí creo que es un disco como para escucharlo más relajado, o sea, como él decía y le comentó a los muchachos, ya yo les di perreo, pues ahora les voy a dar algo como que más soft, que lo puedas escuchar en el cuarto de tu casa, tranquilo, porque al fin y al cabo eso es lo que estamos haciendo todos ahora mismo, en nuestras casas, porque no podemos salir a vacilar ni con las amistades, ni etcétera. Pero sí, en mi caso, yo creo, a mí sí me gustó, yo soy una persona que a mí me gusta, además de, o sea, él es uno de mis cantantes, traperos, artistas urbanos favoritos ever. Me gusta ver la diversidad y me gusta verla, no solo que sea perreo, o sea, también me gustan las fusiones, como ustedes dicen, de rock que ha tenido con la música electrónica, que ya eso nos había dado en otro disco, pero en este yo creo que fue mucho más... O sea, nos dio mucho más. Y eso me gustó. Además de la letra también, que hay muchas canciones que están súper geniales, los punchlines y todo. Nada, eso.
No sé si Sadoti y Hermes quieran añadir algo más.
Yo no vi mucho cambio en el discurso, en la letra. Yo sé que él dijo lo de decir mensajes sin regañar y qué sé yo. Incluso me parece que todavía la de Yo Perreo Sola vendría siendo la más sociopolíticamente fuerte. Uh-huh. Yo quizás esperaba un poquito de eso acá, especialmente luego del verano y con tanto tiempo para la reflexión.
Uh-huh. Hay una canción, y disculpa que te interrumpa, Hermes, que yo
creo la,
que
la de la pobreza.
Maldita pobreza, uh-huh. Todo el mundo se ha ido por la línea de que Bad Bunny no puede entender la pobreza. Mira, eso no es una canción. El final de la canción, lo que está diciendo es: mi novia llega en un Lamborghini, creo que es, a mi funeral, y se escuchan todos los tiros. Y lo que está criticando la pobreza, que la pobreza lo que hace es llevarte a buscar una manera de cómo sustentarte, porque todo el mundo tiene el sueño de estar estable económicamente.
Y un mensaje dirigido a la juventud, ¿no? Esa línea que fue lo que nos adelantó en la entrevista, ¿no? De estudiar 7 años y lo que me gano es una porquería, o estoy en un trabajo, ¿verdad? ¿Sabes? Que no tiene salida, una calle sin salida, porque no es lo que estudié.
O todo el mundo me dice que encuentre trabajo y la verdad es que yo sigo aplicando y no lo encuentro. Son realidades sociales de ahora.
Sí. A eso iba. Esa canción y la de yo visto así, yo creo que quizás más en el título. Pero
yo visto así es más también, para él, por eso es que yo no la vi como una crítica.
Sí, pero el título es bien importante. Igual que sí. Yo perreo sola, ¿me entiendes? Sí. En el caso de él, los títulos son bien importantes porque tú vas a estar viéndolo todo el tiempo. Y entonces a mí me parece que como baja en la canción de Booker T, era algo que me pareció más refrescante, porque ahí rapió de verdad y rapió un rato, al punto que a lo último dice que ni voy a roncar y qué sé yo. So, esa la vi bastante, porque era todo el tiempo y estaba diciendo unas cosas, y dentro de el desahogo de ego que significa esa canción, me parece políticamente fuerte para los que llevan años dominando la escena, uh-huh, incluyendo sus aliados. Es como que, mano, yo soy el que se acabó, o sea, esto es lo nuevo ya.
Bueno,
nadie escribe. Aquí nadie escribe.
No, pero más allá que eso, más allá de eso, porque eso...
Sí, no, para que vean el referente, lo digo.
Por eso, pero más allá de eso, es como que se acabó, ya no, ya yo soy el que... Vamos a ver cuánto le dure ese swagger también. Hay un peligro de la, del confort también, que estadísticamente, si las cosas te salen todo demasiado de bien, hay que estar preparado para que algo salga mal en algún momento.
Pero en una parte de esa canción
lo veo madurando, dice, lo veo madurando.
Sí. En una parte de esa canción ahí mismo él dice, Yankee se retira y yo me convierto en el nuevo jefe.
Eso
me switcheo, me switcheo.
Sí, se switchea. Y nada, no sé, a mí esa canción me pareció que de rapeo también, la otra es 120. Pienso que también es un buen rap ahí. No sé si
Tiny, ese no Tiny hizo
un
tremendo
beat. Hablando claro. Yo no lo he oído entero porque lo oí shuffle, porque mi celular no está a la de eso premium. So tengo que oírlo shuffle.
No, ese llamado, él me ha prestado mi cuenta.
Mira, caballero, premium, yo tampoco, y está en YouTube completo,
Pero como estoy yogueando en YouTube, me brinca y me da anuncio como quiera.
Ah, mire.
Tampoco tiene YouTube premium.
Bueno, muchachos, gracias por sacarle su tiempo para estar aquí con nosotros, especialmente a Harry y Sador, que pues ya están fuera de horas laborables. Gracias. Y a todos los que están escuchando este podcast, saben que lo pueden encontrar pues en todas las plataformas, también en metro.pr. Ahí pueden tener y todos los demás episodios. Y quédense conectados a la plataforma de Metro Puerto Rico para que estén bien informados.